No todos los años se producen dos San Valentines con elecciones de manera consecutiva. Y sí, sé que en esta ocasión ha habido un día de diferencia, pero ha sido por no caer en domingo. Lejos de las publicaciones de los enamorados, hay otras de los que no, las cuales analizaremos hoy. Cada vez se incrementan más estas en decremento de las primeras. Y como por internet nos podemos encontrar a personas hablando sobre cualquier cosa, parece que este año mucha gente frustrada por no encontrar pareja, frustrada en el mejor de los sentidos, ha buscado un refugio en una cosa llamada miedo al compromiso. Tal es así que buscando en Google las palabras clave miedo al es la segunda sugerencia por la relevancia que ha tenido. Si bien es cierto que no se puede negar la existencia de esto, hoy en el informe vamos a rizar el rizo como de costumbre y entender por qué se ha llegado a eso en lugar de utilizarlo como excusa barata sin más. Digo esto porque mucha gente cree que la culpa siempre es de otros y, aunque efectivamente así sea, también podrían tomar la sabia decisión de corregirse ciertos aspectos o errores directamente. Sé que invitar a hacer autocrítica no es algo agradable para muchos. Lo normal es ir buscando cosas por internet que digan lo que uno quiere oír.
¿Cuántas personas salen corriendo ante la más mínima posibilidad de comprometerse, ¿no?, y de afrontar los problemas?
Sí, tú fíjate que yo creo que esto es algo que los psicólogos lo vemos cada vez más en las consultas. Es muy curioso, ¿no? Es decir, te vienen muchos casos de personas que presentan miedos, sufren a veces las consecuencias o las inseguridades de las personas que les rodean. Pero el miedo que se está disparando más, con mucha diferencia, nosotros lo comentábamos en una sesión clínica del equipo hace poquito, era el miedo al compromiso. Es decir, son esas personas que no terminan de asumir situaciones que impliquen ciertas responsabilidades o determinadas obligaciones en su vida, ¿no? Es como si pretendieran seguir siendo permanentemente niños. Bueno, a veces la raíz o el origen de estos miedos puede ser múltiple. A veces es verdad que hay gente que es por inseguridad y es por miedo al fracaso, no satisfacer las expectativas de los otros. Y eso hace que esa falta de confianza en sí mismo dejen de hacer las cosas, ¿no?
Curiosamente, el tema este del miedo al compromiso, el medio de comunicación que más lo ha tratado ha sido la radio, y yo no quería ser menos. Pero no para decir esto, con todos los respetos hacia la psicóloga que lo trataba. No para decir que se debe a la inseguridad de uno de los dos miembros de la pareja, que obviamente tiene que ver, pero la inseguridad desaparece ni más ni menos cuando la otra persona te demuestra que esos puntos débiles o bien no son para tanto o no lo son directamente o le resultan irrelevantes. A mí me gusta siempre poner ejemplos contundentes y claros porque este programa es corto. Y resulta que conozco a alguien, yo soy inseguro y pienso, ¿para qué comprometerme con esta persona si me va a dejar en cuanto vea a otro más rico que yo? Por decir algo. Y en estos casos es clave analizarse a uno mismo y decir, ¿qué tengo yo que no tenga cualquiera? Lo que se os ocurra. Y cuando lo encontréis, no hay que hacer ni más ni menos que comprobar si la otra persona valora especialmente eso. Si valora cualidades que solo tienes tú, por lo general seguirá contigo. Y eso es lo difícil. Si nos vamos directamente a la práctica, sé que fastidia haber tenido que remover Roma con Santiago para obtener una cita y que esa persona no haya superado las expectativas. Pero no se puede caer en la tentación de decidir, bueno, pues tiro con esta o este mismo, no vaya a ser que no me vean otra. Jamás hay que hacer eso. Ni mucho menos hay que conformarse con que la has visto guapa, rico o demás cualidades banales, que hoy en día, por desgracia, es lo que prima. Sé que muchos pensarán que todo el mundo se guía también por el ojo, y efectivamente, yo el primero. Pero ese nunca puede ser el motivo principal. Hay que valorar, como decía, las cualidades que tiene, no eso. Si valoras eso, obviamente te van a dejar por otra más guapa o por otro más rico. Y entiendo que a los psicólogos les llegue mucha gente insegura o con esos miedos, señal de que, desgraciadamente, pocos se molestan, primero, en descubrirse a sí mismos y, segundo, en descubrir a la persona con la que pretenden compartir su vida.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
Como adelantaba, analizando las publicaciones de esa gente frustrada, este San Valentín hemos pasado de aquello de San Solterín, trilladísimo ya, había que cambiar, a que mi San Valentín va a ser así y tal. Y ponen una foto solos, con una bebida alcohólica, el perro, el gato o la tele con Netflix. Un nuevo concepto para el mismo fin, normalmente. Buscar la atención de posibles candidatos o candidatas. Digo normalmente por los yo no. No, yo no lo he publicado para captar la atención de nadie. Repito, normalmente. Efectivamente, siempre hay quien sale al rescate de esta gente con la típica respuesta, esa de «¡Oh, puedes pasarlo conmigo!». Algunos más currados dicen «Podemos llorar juntos». Intento fallido porque son feos, obesas y o pobres. Entonces, la otra persona se queda en plan «¡No, esto no es lo que yo quería, joder!». ¿A quién querías? ¿A Claudia Schiffer? ¿A Mario Casas? Pues nada, vuelve a intentarlo el año que viene a ver si te habla Richard Gere. Pero ya ha pasado un año y otro y otro y otro, siempre sin resultados. Entonces ahí es cuando salen a discurrir ciertos influencers o entendidos que dan un buen diagnóstico y la conclusión es que hay miedo al compromiso. Esto supone un rayo de esperanza para esta gente porque, como a pocos les gusta hacer autocrítica, les encienden la bombilla y llegan a la conclusión de claro, la culpa es del miedo al compromiso de la gente. Entonces me lavo las manos porque ya me han aportado la excusa perfecta.
Joder, es que no me escribe. Pero si está en línea.
Tía, que es que me dijo que me iba a llamar hoy. Nada, nada, no me llamas.
¿Por qué alguien actúa así? ¿Simplemente por miedo al compromiso o porque no saben decir que no?
Claro que existe miedo al compromiso, cada vez más, de hecho, pero eso tiene un porqué. No pasa por obra y gracia de Bruno Espíritu Santo, gran entrenador. Ese no es el porqué. Lo que hay que preguntarse es por qué hay miedo al compromiso y actuar de raíz, desde el principio. Simplemente preguntarse, ¿qué espero de alguien? Pues que sea tal y cual, lo que quieras. ¿Creéis que la mayoría de gente se para a preguntarse esto? Mi voto es no. Y es no porque si nos vamos a la boca del lobo para corroborarlo, es decir, una aplicación de citas para conocer gente, por ejemplo, podría haber hecho entrevistas por la calle, pero entre que hace frío, que ya hay muchas por internet y que no me sale rentable, pues digo una página en particular porque es una buena forma de ver qué demanda la gente y qué han de decir sobre ellos mismos. Pues te metes y lees en sus biografías. Pisa sin piña. No me fío de la gente a la que no le gustan las croquetas. Más de vino que de cerveza. Tortilla sin cebolla. Borracha pero buena muchacha. ¿Esto es lo que hay que saber sobre ti? Nada, es por hacer la gracia. Y ves continuamente el mismo tipo de perfil, todo el mundo hace lo mismo, mismas fotos, mismos gustos, mismo comportamiento. Ah, y que no falte la pizza sin cebolla, el vino con piña y no sé qué. Esto es como el chiste del perro mis tetas. Hace gracia la primera vez que te lo cuentan, pero ya tanto, dale que te pego, sin piña, las cerves, lo de la croqueta, ya basta. No hace gracia, ni mucho menos es original. Entonces, y a pesar de todo, pues uno acaba quedando con esta gente porque con estas pintas la capacidad de elección obviamente es limitada, con la esperanza de encontrar alguna distinción, alguna conexión más allá de que coma la misma pizza que me importa un bledo y conoces a 10 personas, por poner un número, de las cuales terminas prematuramente con 10 personas porque no te han dicho nada nuevo. Ya has estado con gente así, ya hay mucha gente así. Tampoco digo que todos los que ponen eso no sirvan para nada. A veces son mucho más interesantes que la frase de mierda que han puesto, pero muy pocas veces, ya digo. ¿Por qué cuento esto, hablando del miedo al compromiso? Porque si tus preferencias son ningunas, más allá de que el tío esté ciclado, me mole el tatu, esté buena, tengo MMV, ningunas, repito, cuál es la motivación para seguir con esa persona o comprometerme. Si hay cientos de millones exactamente iguales, si me vale prácticamente cualquiera, cuando ya he hecho de todo y me he cansado de ver la misma cara en mi cama, pues pum, sustitución y otra, y así sucesivamente. Y esto no es criticar a la gente básica, ni decir eso de que el amor debe ser ciego. Obviamente, siempre hay algo que entra por los ojos, ya sea el culo, el BMW, las tetas, los tatus, lo que quieras. Pero el culo se cae, el BMW, siempre habrá alguien con un Ferrari, la cara se arruga, y si esa es la prioridad, acabas viejo, sola o con 20 gatos porque ya no se te acercan ni las moscas, porque al perro le echas comida y lo tienes ahí y le das caricias, a los humanos no. Y a lo mejor te acuerdas del gordo que respondió a tu historia. Aclaro otra cosa. Hay quien simplemente ha tenido mala suerte y no ha encontrado a nadie que le cuadre por mucho que haya puesto de su parte. Pues sí, pero no voy a dejar de generalizar porque existan casos excepcionales. Yo creo que quienes tenéis dos dedos de frente sabéis perfectamente a qué tipo de personas me refiero. Una persona que se ha pasado toda la vida centrándose en ser Miss Universo y con los años se ha vuelto fea, o un forrado que ha caído en bancarrota, seguro que tienes algo dentro de ti que te diferencia, aunque seas básico. Busca dentro de ti. Si no, atente a las consecuencias de no aportar ni exigir nada.
Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta. @chorbido.
Hay quien dice eso de que tíos y tías no somos iguales. Eso es totalmente falso si hablamos de estos temas. ¿Qué chica no ha rechazado alguna vez a un babas y este se ha enfadado y le ha dicho puta, fea, tonta, el insulto que sea, por despecho? Y al cabo de un tiempo ha vuelto cuando le picaba diciendo eso de perdóname, yo no sabía lo que hacía. Por el contrario, pongo un ejemplo personal. Cuando quedaba con gente así, como son tan exactamente iguales, la conversación era siempre la misma. Tú es que eres diferente. Es que los anteriores solo me querían para una noche, o dos, o tres. ¿Esperabas algo que no fuese eso? Esta pregunta me ha acarreado tener que salir corriendo más de una vez. Pero al igual que en el anterior ejemplo, si no tienen el ego y el orgullo por las nubes, algo bueno había que encontrarles, al cabo de un tiempo vuelven, porque rara vez encuentran a otro que les haya visto algo más allá de sus dos tetas. Y piensas, ¿le damos una segunda oportunidad? ¿Habrá cambiado? El refrán del día es, ante la duda, buena cara.
A nivel social se nos dan mensajes contradictorios. El primer mensaje que recibimos es que no es bueno depender de nadie, que tenemos que buscar nuestra felicidad solos o solas. Que una pareja puede coartar nuestra libertad. Entonces, esa sería la primera de las causas, ¿no? Miedo a perder tu libertad, tu independencia. A no encontrarte a ti mismo o a ti misma y a perderte en los sentimientos de una relación. Tú realmente no quieres perderte y por lo tanto lo que haces es huir del compromiso, huir de las relaciones serias. Pero por otra parte, hay un segundo mensaje que daría lugar a la causa número 2. Aunque parezca extraño, también nos llega la idea desde la sociedad de que para ser feliz necesitamos tener pareja, que enamorarte te da la felicidad.
Espero que no se lo tomen muy a pecho las autoras, repito, son ejemplos sin más de vídeos que circulan por ahí hablando sobre esto. El caso es que coinciden en las causas, sea quien sea el autor, de las dos causas que dice esta en concreto. Como comenté al principio del programa, achaca de antemano el problema a la sociedad, que se reciben mensajes de la sociedad y tal, sí, hay cientos de mensajes. Yo estoy dando un mensaje para quien me quiera escuchar, pero no hay que ser una esponja siempre. Hay que pensar un poquito y decir, a pesar de que recibo este mensaje, no lo comparto, o sí. Si me dan el mismo mensaje en todos los telediarios, no hay por qué sumarse porque lo haya dicho fulanito, menganito y lo firme todo el mundo. Esto desgraciadamente ocurre mucho. Hay poca gente independiente. La primera no lo entiendo, la primera causa, sinceramente. si estás de acuerdo en que solo estás bien, pues ya está, no tiene por qué ser miedo al compromiso. Simplemente no quieres compartir tu vida con nadie y no lo haces. Y la segunda, yo la veo muy rebuscada, hasta tal punto de que yo no lo tendría ni siquiera en cuenta. Se refiere a un perfil muy peculiar de gente a la que no le gusta ser feliz.
La causa 3 tiene que ver con el hecho de no haber encontrado a alguien que realmente te llene. Ya sea porque simplemente no has interaccionado con una persona que tenga ciertas características que a ti te complementen, o porque eres demasiado exigente. Pero no se ha producido esa conexión. Entonces, claro que no quieres comprometerte o tienes miedo a hacerlo. Porque no tienes y no has tenido la complicidad necesaria con nadie para que surja este sentimiento. Imagínate el miedo que debe dar comprometerte con alguien de quien no estás enamorado o que no quieres.
Pongo a esta psicóloga de nuevo porque esta causa en particular sí que me parece acertada. Y hay que ser exigente, pero hay que ser exigente en las cosas importantes. Que tenga el culo muy grande no es importante. Siempre recurro a estos ejemplos que pueden parecer chorras, pero porque me parecen más habituales, desgraciadamente. Más habitual que una persona con un trastorno. Y si vamos al detalle de esto, yo puedo exigir incluso que me gusten rubias con los ojos verdes o castañas. Eso hasta te lo compro, fijaos lo que os digo. Eso lo compro porque puedo decir que me gustan unos rasgos en particular. Lo que no compro es que si ahora la moda estética es una mulata con el pelo rizado, pero mañana la moda es, yo qué sé, una pelirroja con los ojos negros, pues hoy mi preferencia sea una y mañana otra. Cualquier preferencia que pueda parecer física, material, lo que quieras. Te compro hasta una preferencia física, pero lo que hay que tener es, en este caso igual, un poco de independencia, un poco por lo menos.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Gracias, como siempre, a todos por vuestra complicidad. Siempre me acuerdo de Josema, un grande, que me manda sus sugerencias y me parece estupendo. Yo soy el primero que digo todas las semanas eso de que debemos hacer autocrítica. Siempre que recibo sugerencias, las valoro, desde luego. Por supuesto, a Ana, a Mario y a Enrique. No me puedo olvidar de Clemen, que dice: la gente cada día es más estúpida. Menos mal que queda gente como tú, grande. Gracias, Clemen. Me llena de orgullo recibir estas cosas, pero como no soy de tirarme flores, he de decir que puedo equivocarme también algunas veces. Lo que trato de hacer es que si alguien está en desacuerdo alguna vez, me diga por qué y comentarlo. Pero eso es poco habitual, por desgracia. Como digo, la gente solo busca escuchar cosas bonitas sin más, por lo general. Quería compartir también un mensaje de Claudia, a quien mando un abrazo obviamente, porque da más fe, si cabe, de lo que se cotiza actualmente, en el peor de los sentidos. Y es el físico, y especialmente el hecho de sentirse superior al resto.
Las mujeres tienen una necesidad de criticar los físicos de todas, y esto te lo digo porque soy mujer y tengo amigas, y muchas veces tengo amigas acomplejadas que intentan como sentirse superiores y acabar con ese complejo de inferioridad metiéndose con el físico de otras. Y esto ha sido así siempre y siempre. Las mujeres son, mi abuela lo decía mucho, decía, las mujeres somos muy brujas entre nosotras. Y esto es así, o sea, no sé.
Pocas veces vais a escuchar un comentario así, y menos en la radio, porque esto es un tabú, no otras cosas que repiten hasta la saciedad en todos los medios, que van fardando de, oh, he destapado un tabú. Digo fardando porque lo han dicho miles ya, poco tiene de tabú, una cosa que han repetido una y otra vez. Como le decía ella, tras haber escuchado esto, algo que todo el mundo sabe y nadie dice, y esto no es atacar a ningún género, porque insisto en que nos diferencia más bien poco. Ahora contaré que se cuece al otro lado. Es muy triste que la competición sea esta. Y esa es la competición. Yo soy mejor que tú porque tú eres más fea. ¿Por qué pasa esto? Pues porque se demandan cuanto más guapas, mejor. Se podrían demandar otras cosas, pero como por lo general lo cotizado es eso, pues hay que superarse en este aspecto. Los tíos somos más leales entre nosotros. Esto es algo que también se escucha por ahí. Y me temo que sí. Pero porque lo que se cotiza es que seas un triunfador. Que no seas feo también, pero que seas un triunfador mucho más. Y tratar de estar siempre por encima del resto en este sentido, Pues ocurre exactamente igual. La diferencia es la complejidad. No todo el mundo llega a comprarse una mansión en la playa y cuatro deportivos. Normalmente son currantes prácticamente iguales, no hay competencia. Por eso no se ve tanto. Y que estas dos preferencias vengan siendo las fundamentales desde el Paleolítico, deja claro que en lo único en lo que avanzamos es en lo tecnológico y en poco más. Por ejemplo, ahora meto esta cuña con un programa de ordenador en la mesa y antes tenía que introducir una cinta de cassette.
Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, @chorbido.
Siendo sinceros, hay que tener en cuenta que desgraciadamente todo esto de analizar a alguien bien no se hace habitualmente. ¿Quién no ha escuchado una y otra vez eso de que lo nuestro fue un amor a primera vista? Si fue a primera vista, desde luego que el análisis es nulo. Por la vista puedes ver si es guapo o guapa, si tiene un estatus social alto o bajo, o cómo viste. Poco más vas a saber sobre alguien a primera vista. A mí me resulta curioso que se dude, no sé, de la existencia de Dios, por poner un ejemplo, y nos creamos la pantomima de lo del amor a primera vista. Que para acercarte la primera vez está bien, has visto algo y has dicho, bueno, pues vamos allá. Pero para decir que te has enamorado a primera vista, pues francamente, o lo más importante para ti es lo que te entra por los ojos, o directamente no sabes lo que dices. Me llama aún más la atención cuando eso del amor a primera vista proviene de profesionales que se dedican a tratar la mente humana y supuestamente a buscar el porqué de las cosas.
Yo me siento joven y me quiero sentir así y no me gusta cumplir años y no quiero hablar de la edad. Pasemos página.
¿Y en el amor cómo te ha ido? A ver.
Mira, en el amor he estado casada una vez. El padre de mi hija.
Muy bien.
Y llevo 10 años...
sola, sin pareja, sin nadie.
Dos velitas.
Ni siquiera un rollo.
Nada. He tenido una vida tranquila y ahora quiero volver a vivir. Quiero volver a ser una burbuja de champán.
Se te habrá olvidado todo, habrá que empezar otra vez.
Y tener un desatascador. Eso tiene telarañas. Telarañas.
No podía dejar pasar en un programa como este el indiscutible show televisivo de citas. Ha tenido mucha repercusión en redes sociales la señora que escuchábamos, pero por la anécdota de que lleva 10 años a dos velas. Yo sobre esto he de decir que es lo mejor de la señora en cuestión. O sea, tener el valor de presentarte en un programa de televisión y decir eso, no todo el mundo se atreve. Ya sabemos cómo va este tema. Si llevas mucho tiempo a dos velas, eres un fracasado. De ahí la sorpresa de los internautas. Acompañándolo, pues yo qué sé, con lo típico. No, yo llevo un año, pues imagínate a esta. Ya digo, lo que ha triunfado es la anécdota.
Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222.
Contrariamente a todo el mundo, más que llamarme la atención, lo que me ha dado es lástima. Y no porque lleve 10 años así, que es lo de menos. Me ha dado lástima porque, habiendo escuchado lo que decía sobre sí misma y lo que exigía, he llegado a la conclusión de que esta señora es ni más ni menos que el claro ejemplo de cómo acaba alguien con ese tipo de preferencias. Una señora que se sentía joven, de sentimiento, con 4 kilos de maquillaje y ropa juvenil para aparentar que es guapa, cosa que a cierta edad, por mucho que quieras, no vas a conseguir. Y viendo esto, sumado a lo que vamos a escuchar ahora, intuyo que esta señora es la típica que se ha pasado toda la vida buscando ser atractiva para atraer por el físico solamente, sin ofrecer nada más que eso, y exigiendo poder y demás cosas, es decir, materialistas, lo que vengo comentando durante todo el programa, que son las dos cosas que se demandan generalmente. Fijaos si es así, que hasta en el ejemplo del coche he acertado. Y eso que el guión de este programa lo hice antes de ver a esta señora en televisión.
Lo que seguro que no se te ha olvidado es cómo tiene que ser ese hombre de tu vida. A ver, defínemelo.
Es que soy muy materialista.
¿Eso qué quiere decir?
Que no tengo coche, que vivo en el campo, en una urbanización, que me gusta salir, ponerme guapa, soy coqueta.
¿Pero eso a dónde nos lleva?
A que el tío tenga un buen coche, que le guste salir y vida social, y que le guste lucirme, llevarme a eventos.
Ya digo, me ha dado la razón en absolutamente todo. Es que hasta en lo del coche. Un buen coche, no le vale uno cualquiera.
La gente que tiene Evos, Subarus, Hondas, los paso por la mierda.
Entonces, he tenido unos zorrillos, aunque he gastado mucho dinero, pero llevo 10 años viviendo de esos zorrillos. Ahora ya necesito un chute de alguien que me pueda ayudar a seguir con el ritmo de vida que me gusta.
A ver cómo digo esto con tacto, porque a pocos minutos del final es una tarea sumamente compleja. Esta señora es un fiel reflejo de cómo termina una chica que se ha pasado toda la vida buscando un príncipe azul poderoso y con un buen coche a cambio de ser guapa, motivo por el cual lleva más de 10 años sin relacionarse con nadie, en cuanto dejó de serlo hasta luego Lucas. ¿Vosotros creéis que un señor de similares características, es decir, otro tan básico como ella, andaría con una vieja pelleja? Un señor de esos, con pasta y un buen coche, lo que andará buscando, obviamente, es una chica guapa y joven. Vengo todo el programa diciendo que se demandan guapas por un lado y triunfadores y poderosos por otro. Y estas últimas cualidades puedes tenerlas aun siendo viejo. Lo que no vas a tener es belleza. A ciertas edades, por muchos cosméticos y operaciones que lleves encima, jamás te vas a poner a la altura de una de 20 o de 30. Os lanzo una pregunta. ¿Alguna vez se os ha aparecido la Virgen? A esta señora se le ha aparecido en televisión, como lo oyen. Pero en vez de María, se llamaba Víctor.
Víctor, ¿te gustaría pasar el siguiente San Valentín con Susi?
Clarísimo, o sea, me ha parecido una mujer maravillosa en todos los sentidos.
¿Sí?
Sí, súper divertida, súper espontánea, sincera, tienes todo.
Fijaos que este señor ha conseguido sacarle aspectos positivos a una señora cuya demanda es que tenga un buen coche, casa y dinero. Probablemente no escuchen los comentarios que hace el otro fuera de la cita, porque desde luego que esas exigencias son para salir pitando. También puede ser que solo hayan sido palabras. Hay quienes les preguntas ¿qué te ha gustado de mí? Y te dicen cosas muy generales que han escuchado por ahí. La personalidad, es simpático y demás, generalmente por decir algo, no porque lo sientan. Si son solo palabras, acabará, como siempre, en una corta historia. Si es cierto, supongo que en algún momento se cansará de gustarle a su pareja por el interés. En cualquier caso, hábil elección por parte de los redactores del programa y como no le deseo el mal a nadie, espero que esta señora valore a su cita como se merece, porque oportunidades así no se suelen tener y efectivamente puede que no se vean otra.
Ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson.
¡Me sobra el dinero!